Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este martes 25 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrada por Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Tendremos la agenda ocupada como todos los días. Hablaremos sobre el tema del COVID, hablaremos con un periodista independiente que acaba de salir de un centro de aislamiento, el tema del Oxorbo, también la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, el incremento de la inflación en Cuba, todo eso serán temas en el espacio, así como un recorrido por varios territorios. Hablaremos también sobre la situación del sistema penal de la provincia de Camagüey. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, ya fueron trasladados a prisión varios de los manifestantes de la calle Obispo, en espera de juicio. Privados de libertad, los tres artistas cubanos que se atrevieron a estar en Patria y Vida desde la isla. Y también Cuba anuncia nuevas medidas de control para viajeros internacionales ante el aumento de los casos de COVID-19. Sumado a esto, pues Solidaridad Cristiana Mundial reitera su preocupación por la violación a la libertad religiosa y de culto dentro de la isla. Surgen nuevas críticas sobre la falta de transparencia del gobierno cubano con las vacunas. Y el presidente de los Estados Unidos, Biden, mantiene a Cuba en la lista de países que no colaboran para erradicar el terrorismo. Y en cuanto al COVID, Cuba suma 11 fallecidos más por COVID-19 y registra 1.291 nuevos casos en esta jornada. Destacando, los territorios más complicados continúan siendo La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Matanzas y Ciego de Ávila. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde y nos vamos ya con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. Se trata del máster en Ciencias Sociales en la capital cubana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, en un recorrido que hiciste por las calles hoy, pues al valorizar que tuviste la cortesía de compartirla con nosotros, el precio de una cuchillita plástica de afeitar te llevó a la reflexión de hacia dónde nos dirigimos ya en cuanto a la inflación. ¿Cuál es tu pronóstico?
Bueno, estamos presentando dos procesos, un proceso inflacionario en CUP y un proceso deflacionario en la moneda esta MLC que se ha inventado el gobierno cubano. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, que por un lado hay un superávit de papel moneda circulando en CUP, y por otro lado, hay escasez de moneda en MLC, pero al mismo tiempo entonces el gobierno incrementa los precios de los productos en dólares o MLC, como se le conoce acá en Cuba. Vemos ya, es decir, cómo se va disparando, comienza a elevarse los productos en MLC, una cuchilla de afeitar en 4.40 en la tienda Carlos III, amanecía hoy, y realmente...
Esa tienda es en MLC.
En MLC, exactamente. Es decir, mi asombro fue tal, incluso pregunté específicamente ahí a la dependiente, porque era muy, muy asombroso el suceso. Tenía que preguntar obligatoriamente y me sorprendió muchísimo, porque la certeza fue esta. Y por otro lado, estamos viendo esta circunstancia, estamos comparando esta realidad y vemos que vamos a llegar a un proceso inflacionario de 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el salario se aumentó 10 veces respecto a como estaba antes de el inicio de la tarea de ordenamiento. Es decir, el que cobraba 460 pesos, bueno, ahora cobra cerca de 4.600 pesos. Esto significa que se le puso un cero al salario. Pero asimismo ocurrió también con los productos también del agromercado. Es decir, han subido gradualmente hasta...
Ángel, te perdemos brevemente. Ángel.
Sí, ¿me escucha?
Sí, ahora sí. Sí, bueno,
y como
adelante, adelante.
Como también ha sucedido, este de ponerle un cero a cada producto, al salario, a los productos del agromercado, bueno, también ha sucedido y va a suceder con el dólar norteamericano cuando llegue a una cifra cercana a los 250 pesos en el mercado informal, y ahí ocurrirá entonces cierto equilibrio financiero, y me refiero a un equilibrio financiero en crisis. No estamos hablando que se va a resolver la situación económica, es regresar a esa normalidad absurda que teníamos en el año 2019, y entonces la economía volverá a encender quizás los motores para acercarnos a mejores condiciones. Pero bajo esta circunstancia nos queda esperar a que lleguemos a ese punto de equilibrio en la crisis, se le coloque un cero al dólar que estaba antes a 25 pesos por uno, bueno, lo vamos a encontrar hasta 250 pesos por uno. Eso es lo que ya se avizora.
¿Ángel?
Sí.
Ah, no, te perdía nuevamente. Ángel, finalmente, este proceso que parece ser, según tus explicaciones, que va a raíz paralelo, ¿no? La inflación y la deflación, ambos, ¿cuál es el costo social que tiene para el pueblo de Cuba?
No, indudablemente estamos hablando de un impacto sobre cerca de 2,5 millones de habitantes en el país. Estamos hablando de un impacto negativo sobre cerca de 2,5 millones de habitantes que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Ángel, hay lugares en Cuba que un litro de aceite está costando 500 pesos.
Sí, exactamente. Es decir, sobre todo al interior, en la zona centro del país y en el oriente, los precios se han elevado. Se han elevado notablemente y hay que explicar esto también. Es decir, es un proceso que vamos a vivir, incluso que se va a agudizar aún más durante el presente año y el próximo año, 2022, que nadie piense tampoco que el 2022 va a ser un año esperanzador. Lo ha reconocido el propio ministro Alejandro Gil, quien afirma que la suma del crecimiento económico del 2021 y el 2022 es lo que nos colocaría en una posición similar al año 2019, que para nada fue bueno.
Increíble. Las gracias en la capital cubana al máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita de La Habana. Nos vamos a la provincia de Holguín, donde el panorama del COVID repunta y las restricciones continúan complicando la búsqueda y la obtención de alimentos en el territorio. Allí en la capital holguinera tenemos el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, tomado usted y a los que escuchan Radio Martí esta hora.
Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos con el repunte del COVID en el territorio y las medidas que algunas de ellas usted la califica de anacrónicas?
Bueno, de ello podemos decir de que, bueno, ya hoy el coronavirus, en este caso los casos que están dentro de la provincia de Holguín son 21. Y en este caso, o sea, 26 en total, 21 autóctonos y 5 importados. Y ayer habían 28 casos y anteayer habían 33 casos. Esto muestra, según ellos, un 48,0% de casos que un poco han ido disminuyendo, lo que quieren quizás atribuir que desde el 16 al 22 de mayo han ido decreciendo los casos, quizás para dar a entender como que en este caso el placebo Abdala tiene quizás un efecto positivo, porque ya como hay un porciento amplio de personas en los puestos de trabajo que ya han sido, según ellos, beneficiados con este placebo, bueno, pues entonces está teniendo un efecto positivo, ya que en la provincia han ido disminuyendo los casos. Y lo otro es que, bueno, como tal, en este caso las cabeceras, en este caso las entradas y salidas de las ciudades están cerradas por cercos policiales que desde que se inició este protocolo y no se permite el paso de otras provincias, acá la provincia Holguín, lo que hace que, bueno, debiera de crecer los casos, pero todo una mentira, ya como le decía, a esta disminución quizás la están atribuyendo ahora a la vacuna Abdala. Y lo otro es que sale ahora una noticia donde todas las personas que proceden de otros, o sea, en este caso de otros países, pues estas personas tienen que correr todos los, en este caso, todos los costos. O sea, en este caso, pues van a estar ingresados, o sea, en este caso, 7 días en instalaciones turísticas que deben ser pagados por el hospedaje y la transportación por las mismas personas que estén en estos lugares, lo que indica que ahora el sistema va a aprovechar la cantidad de personas que vienen de otros países, o sea, van a aprovechar este momento de personas que viajan al exterior para poder hacer, o sea, en este caso, costear un poco el régimen con el ingreso de personas que van a ir pagando en dólar lo que se invierte en ello, en este caso, cuando los 7 días que tienen a las personas, o sea, que no hay ningún tipo de cambio. Son 7 días que siempre los tienen y después del PCR son enviados entonces a sus casas y luego para entonces a los 14 días hacerle nuevamente el PCR y así se han detectado una cantidad increíble de personas que vienen desde Rusia con este contagio y ahora van a aprovecharlo, o sea, van a estar usando estas personas que vienen desde afuera para ir supliendo la cantidad de turistas que no están entrando ahora al país y van a aprovechar esto para que todo el que esté en estos hoteles, en estos centros turísticos, pues paguen por este servicio que ahora van a estar prestando.
Finalmente, Zamora, el desabastecimiento, ¿cómo anda, Holguín?
Bueno, increíble, increíble el desabastecimiento. Las colas siguen haciéndose por tres o cuatro productos que sacan, o sea, cuando lo sacan, lo sacan más o menos 4 productos, y las personas siguen haciendo las colas estas tan grandes por los 4 productos que sacan. Se sabe de que mucho de lo que se percibe acá para el pueblo es por contrabando o mercado negro, lo que impide un servicio estable y de calidad por la cantidad de personas que se concentran en cola para poder comprar los 4 productos que hay. Se mantiene ese desabastecimiento, no hay carne, y la poca carne que hay todos sabemos que es la que oferta el mercado, en este caso el sector privado, y no hay arroz, no hay vianda, prácticamente no hay de nada. Y entonces, en cuanto al sistema, los mercados desabastecidos por completo, y como les decía anteriormente, los 4 productos que sacan, bueno, pues las colas son terribles y apenas tienen alcance solo un poco de personas.
Gracias, señor Holguín. Al traumatólogo Ramón Zamora de Holguín, nos vamos a La Habana. Ya hemos podido conocer el estado de salud del destacado periodista Vladimir Turró, que acaba de salir de un centro de aislamiento donde aún permanece su esposa, ambos con COVID, residentes en el municipio de Arroyo Naranjo. Vladimir estuvo ahí una semana y lo tenemos vía telefónica desde la capital cubana. Buenas tardes, Vladimir. Primero que nada, ¿cómo te sientes?
Buenas tardes, Tomás, y gracias por la bienvenida nuevamente a tu programa. Y bueno, me siento bien, ya me siento bien recuperado, apenas me quedan síntomas y bueno, el PCR hoy me dio negativo, gracias a Dios, pero fue una semana prácticamente.
¿Dónde estuviste? ¿A dónde te llevaron?
Sí, a mí me mantuvieron en un centro de aislamiento en la escuela de la aduana, que colinda con la escuela Lenin, para que se conozca más o menos el lugar. Eso queda acá mismo en el municipio Arroyo Naranjo, en la zona de Managua. Allí me mantuvieron por 7 días. Pero lo más importante de esto, Tomás, es que yo llegué allí gracias a mí mismo. Prácticamente el régimen a mi familia nos dejó desamparados con el tema de la prueba PCR, que tuvimos que insistir varias veces por los síntomas que teníamos para que nos hicieran la prueba acá en el Policlínico de Parra, y resulta que solamente se pudo hacer la prueba luego que mi esposa hizo una queja al Ministerio de Salud Pública, y entonces nos mandaron a buscar para hacernos el PCR.
¿Tu esposa, tu esposa, que por cierto que está embarazada?
De hecho, exacto. Gracias a la doctora también de acá, del médico de la familia, que hizo muchísima insistencia en el policlínico.
O sea, pero que todo esto que tú estás diciendo, Vladimir, y disculpa que te interrumpe, el cuento del pesquisaje por barrio, del control de salud pública, de las pruebas rápidas PCR, eso es historia.
Eso es historia, eso no existe. Por lo menos acá en el Policlínico de Parra se está trabajando extremadamente mal. Están vendiendo las pruebas PCR que se hacen a domicilio a embarazadas. Si no pagas, no vienen a la casa a hacerte la prueba PCR. Y bueno, puedes estar, tu vida puede estar en riesgo. La vida de mi esposa estuvo en riesgo muchos días. Estuvimos detrás de la que hace los PCR, que se llama Isabel. Y en nuestra propia cara, nos dijo que no nos iba a hacer el PCR, y luego nos enteramos que está pidiendo $25 por hacer las pruebas PCR en la casa, y las que no tienen que ver nada con eso, es decir, no son personas que están embarazadas, no son personas de riesgo, solamente pagan y van y le hacen la prueba PCR.
Bueno, entonces tú tuviste días luchando porque pensaba que estabas enfermo y hasta que sí, y luego que te dio positivo el PCR, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el proceso para ir a este lugar?
Bueno, luego de que me da positivo el PCR, me llevan a este centro de aislamiento, como bien te decía, en la escuela de la aduana, y ahí me tiraron como si fuera un perro, es decir, a mi llegada me volvieron a repetir una prueba PCR, pero no vi al médico hasta el día siguiente, casi al mediodía, que solamente vino y me preguntó, ¿cómo te sientes con estas palabras? Yo le dije, bueno, tengo tos, me siento mal, tengo fiebre, calmiento, no sé qué. Ah, no te preocupes, esos son síntomas de la COVID. Te vamos a dar un medicamento, el Nalsaferón, para que eleve las defensas. Medicamento que no llegó ese día tampoco, llegó al día siguiente. Y solamente eso. Allí no fue más nadie a verme. A mí nadie me preguntó por mis contactos nunca, en ningún momento de estar allí hospitalizado. Nunca me preguntaron mi fuente de infección, nunca me preguntaron nada, nunca se preocuparon por eso.
¿Qué cantidad de gente ahí había ahí, Vladimir, y las condiciones?
Bueno, solamente en mi cubículo habíamos 160 personas, solamente en mi cubículo. Y ahí hay alrededor de 10 cubículos o más. Y todas estas personas, es decir, de todas las personas que ingresamos, solo 3 personas le dieron el alta como negativo, todos los demás dieron positivo y vi muchas personas irse.
¿Y tu esposa en qué lugar? ¿Y tu esposa estaba junto contigo?
No, mi esposa, eso es otro punto. Mi esposa está en un hospital materno, el Hospital Materno La Fátima en Guanabacoa, pero allí no tienen agua potable, no tienen medicamentos, no tienen nada. Prácticamente estamos yendo a los hospitales a morirnos. Es preferible pasar la COVID en la casa prácticamente porque ellos no tienen nada. No tienen ningún medicamento para la fiebre, no tienen medicamentos para el dolor, no tienen nada. Prácticamente vas a estos centros a morirte allí prácticamente.
Imagínate, entonces, ¿y tu esposa todavía está internada?
Mi esposa aún está hospitalizada. Ahora mismo acabo de hablar con ella. Me dice que ha tenido numerosas diarreas, que ha pedido innumerables veces sales de rehidratación y por allí no se ha aparecido nadie, ni un médico, ni nadie, a preguntarle cómo está, en la situación que está, hacerle un análisis, a ver si está deshidratada. Ha tenido muchísimas diarreas y nada, Tomás, nada. No te puedo explicar todo lo que estamos viviendo los cubanos con el tema de la salud pública en estos mismos momentos.
Gracias, Vladimir. Excelente el reportaje, como siempre. Vladimir, pues que te recuperes. Vladimir Turró, ahí en la capital cubana, relatando para todo el pueblo de Cuba lo que acaba de pasar luego de una semana en un centro de aislamiento en la capital cubana. Y vamos a finalizar nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes, allí en el territorio espirituano. El contacto lo vamos a establecer con el periodista independiente Adriano Castañeda en la ciudad de Santo Espíritu. Buenas tardes, Adriano. Adriano, buenas
gracias
tardes.
Gracias por la invitación. Bueno, salud y suerte.
Bueno, cómo no, gracias, sí. Adriano. La situación de Santo Espíritu, ¿cómo andan las cosas? Acabamos de tener el testimonio del periodista independiente Vladimir Turró con COVID, una semana internado en un centro de aislamiento en La Habana. Por poco se muere, ni habían médicos. La esposa todavía está internada en el hospital materno y allí no hay ni medicamentos. ¿Cuál es la situación en cuanto a todos estos temas en Santo Espíritu?
Sí, mira, Tomás, continúa muy compleja la situación sanitaria, principalmente del municipio de Santi Espíritu. En 15 días han aparecido muchos casos, más de los que ellos mantienen a escondidas. Se mantienen varias zonas de la ciudad con mucha restricción de movimiento, y como decía el hermano por allá por La Habana, también sigue la situación que es muy compleja en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico, donde está abarrotada la sala, una situación con los medicamentos, muy, muy seria la situación de los medicamentos, que ha llevado a cabo que han fallecido personas debido a todo esto, que no han tenido en el diagnóstico, no han tenido lo que es la consecutividad de lo que es la medicación constante. Esto ha traído consigo, esas son cosas que nos están diciendo hasta
están amigos, vendiendo amigos. Están vendiendo hasta las pruebas PCR y todavía el gobierno tiene el descaro de decir que es masivo por barrios el personal de salud. Eso es mentira.
Ah, es una falsa. Dice días y días y días y hasta no hacen las pruebas. No hacen las pruebas, se llevan a muchas personas y te llevan a estos lugares ya de terapia intensiva y demás, cuando ya tú, el caso ya extremadamente súper crítico, hay muchos fallecimientos, me estaba diciendo un médico por acá que labora en el Hospital Clínico Quirúrgico, que fallecen personas y le dan otro tipo de, que murió por otra cosa, ¿ves? Enfermedades pulmonares.
Falsean el certificado de defunción.
Falsean el certificado de difusión, así mismo es, mi hermano, así mismo es una realidad realmente, y también se mantienen los mismos a nivel nacional, los mismos fallecidos están entre los 10 o 12, mantienen la misma cifra, es algo que realmente sigue falseando todo, y bueno, sigue Cuba por más de 1.200, 1.300.
¿Y el PAN? ¿Cómo anda el PAN en Santo Espíritu?
No, mira, el desabastecimiento total privado y estatal, no hay pan, solamente el pan normado, desapareció el pan este que se hace a la venta, de venta general, y también el dulce, y hay una situación muy crítica en lo que es la alimentación, muy, muy, muy compleja la situación real, muy, muy, muy compleja la situación, y bueno, imagínate, solo las tiendas online estas que desde el exterior, algunas personas tienen la posibilidad, le mandan a sus familiares, por lo demás, sigue todo, la gente viviendo, tratando de subsistir.
Increíble. Las gracias en el territorio espirituano con el periodista independiente, pues, Adriano Castañeda. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este martes 25 de mayo. Vámonos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 25 de mayo, Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir con el tema del COVID. Ahora vamos a tratar de establecer la comunicación con el campesino Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños. Ayer hablábamos con Alfaro del tema agrícola, pero él tenía pendiente con nosotros una información sobre las dramáticas condiciones que están enfrentando los residentes de ahí, de San Antonio de los Baños, en Artemisa, con el tema del COVID. Y ya nos dice la producción que tenemos el contacto establecido a esta hora de la tarde, como habíamos quedado ayer en San Antonio de los Baños, con el miembro del movimiento opositor por una nueva república y también campesino, Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Alfaro.
¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Alfaro. Bueno, viendo los dramáticos, hablamos con el periodista Vladimir Turró en La Habana, en Arroyo Naranjo. Acaba de salir de un centro de aislamiento. Estuvo 7 días internado. Por poco se muere allá adentro. Los médicos ni le preguntaron nada. Increíble. A pesar de que dicen que la potencia médica y que el pesquisaje es una maravilla por los pueblos. Ahora, ayer usted no tuvo la oportunidad de compartir con nosotros lo que nos va a decir hoy, porque hablábamos del tema agrícola. Pero el tema en San Antonio de los Baños es complicado con el COVID. ¿Cómo andan las cosas por ahí, Alfaro?
Bueno, Tomás, una de las cosas que más complica es que estos gobernantes puestos al dedo no son capaces ni siquiera de reconocer la verdad que está sucediendo en el municipio, y las informaciones entonces todas las falsean. No informan siquiera los casos que están saliendo o quieren minimizar la situación. Pero el caso es que el pueblo entero de San Antonio está cerrado en todas sus entradas y salidas. Hay barrios que incluso, a pesar de estar cerrado el pueblo, también han tenido que cerrar barrios y van a tener que seguir cerrando. Siguen saliendo muchos casos a diario. Y entonces ellos simplemente engañando una vez más al pueblo y a la opinión pública con la falsa de las perspectivas esas de las vacunas que ellos están poniendo, que al final eso no garantiza nada, en lo más menos. Y fíjate, cada día al pueblo se le está tornando más difícil la vida en lo que es el municipio de San Antonio de los Baños. A pesar de que están trayendo algún alimento a los barrios, muchas personas ni siquiera pueden adquirirlo, tienen que renunciar a ellos porque no pueden salir de sus casas, están cerrados, no tienen como una forma de trabajar, no hay una ayuda, no existe nada, entonces tienen hasta que renunciar a esos pocos alimentos que ellos...
Sí, porque eso es importante, Alfaro, lo que tú estás diciendo, la gente que no piense que es regalado, hay que pagarlo.
No, y bien caro, Tomás, porque todo lo están convirtiendo en el peso, por el peso de la moneda libremente convertible. Todo está muy caro. Lo único que aparentemente iba a ser una ayuda fue una librita de arroz que dieron por persona y la cobraron a 10 pesos la libra de arroz. Un plátano macho, 3.30. Y así está todo, Tomás, los precios muy altos. Ya te decía, muchas personas no pueden siquiera adquirirlo. Tienen que renunciar a eso. No sé qué va a pasar con el pueblo está ya, se nota mucha alteración en el pueblo, se nota personas que ya están notando mucho descontento, y entonces arraigado a eso también es la represión, que cada día aumenta más la represión.
¿Y las multas, Alfaro, y las multas?
en las brigadas especiales, en las boinas rojas, y entonces a todo el que detectan, aunque sea a un metro saliendo de su casa, es una multa de 2,000-3,000 pesos de multa. Campesinos que tienen que salir a cultivar sus tierras, y otros que salen a buscarse los 4 kilos, como decimos los cubanos, son multados con 2,000-3,000 pesos, sin importarle a ellos la situación que está viviendo el pueblo cubano, el pueblo de San Antonio principalmente. Lo que te decía, está militarizado todo por las calles, es raro ya caminar y que tú no encuentres 2 policías o 2 brigadas especiales, 2 boinas rojas, es el pueblo ya militarizado completo, estoy diciendo el ejército en las calles, ya es el ejército en las calles, ya ves oficiales de la FARC con guardias de boina roja, y así tienen todo el pueblo militarizado. No sé qué va a pasar con este pueblo. Eso demuestra una vez más todo este problema del miedo que ellos tienen a una explosión social que sin duda alguna tiene que ocurrir ya en algún momento, porque esto no puede aguantar más, ya esto no aguanta más.
Alfaro, y me dicen que en medio de esto, a los pobres guajiros que tratan de llevar algo para vender ahí, buscarse los kilitos y ayudar también al pueblo, si los cogen, le quitan las producciones y le meten multa también.
Le quitan las producciones, le decomisan toda la producción, e incluso antes de ayer hubo una situación con un campesino que salió vendiendo algunas producciones que tenía, de lo que era pepino, algunas remolachas y eso, y querían decomisarle hasta el caballo con el carretón, querían decomisarse.
Increíble, Alfaro. Gracias. Sí, Alfaro, increíble cuando nos están llegando las cosas. Gracias, Alfaro, ahí en San Antonio de los Baños para nuestro espacio. Y vámonos, luego de concluir esta entrevista con Daniel Alfaro Frías, vámonos a Santiago de Cuba. Santiago de Cuba ha reportado durante esta jornada 198 casos en la ciudad de Santiago. Hay problemas en Santiago con los centros de aislamiento. Los santiagueros en redes sociales han explotado con el tema de los centros de aislamiento. Hay desabastecimiento en las tiendas en moneda libremente convertible, y hay escasez de pan. Se dice que ya en Santiago van a establecer el pan nada más para niños y ancianos. Y tenemos el contacto ahí en Santiago con Eldris Pozo. Eldris, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿a dónde vamos? 198 casos ahí en Santiago, desabastecido y con todo tipo de problemas. ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, las cosas aquí andan muy mal. Partiendo de la primera parte, que tú sabes de que siempre la cifra que ellos dan no es la cifra real de los casos que
sí,
hay.
Sí, jugamos con esa cifra, Eldis, porque tenemos que decir algo, porque ellos tienen el control absoluto de la información. Pero siempre, al igual que tú, hay mucho cuestionamiento sobre la veracidad de esa cifra, ¿oíste?
Ahora mismo el barrio militar llamado El Salsa, que está en los Altos el 30 de noviembre, está cerrado completamente por el COVID.
¿Y eso no salió en el reporte de hoy?
No salió en el reporte de hoy. Y entonces, así las cosas, desabastecimiento de los alimentos, total. Lo que es la parte estatal, los mercados agropecuarios estatales, las bodegas, las carnicerías, no hay nada, nada. Y ahora, con el son este de Tempán, solamente va a ser para niños y mayores y ancianos.
Ven acá, Eldris, Santiago tiene una cantidad significativa de habitantes. Esto hemos visto hoy en redes sociales, los santiagueros están ya abiertamente protestando. Ni en las tiendas MLC se consigue nada y los precios por las nubes. ¿A dónde va a dar esta situación?
Bueno, la tienda MLC ya hoy, amaneció el dólar americano en el mercado negro, amaneció a 62 pesos. Y la tienda de MLC cola desde las 5 de la mañana para que te den un ticket, porque ahora esa es la forma de trabajar ellos. Dan 100 turnos para el día entero, unos tickets te dan, tú tienes que dar el carnet de identidad y todas esas cosas. Entonces, después que tú haces las colas, los pocos productos que hay allí son productos controlados. Es decir, 6 jabones, 5 paquetes de detergente, 2 botellas de aceite, o un pomo de aceite, si hay de 5 litros, dos pomos de mayonesa. Las cosas que hay son controladas. No es que tú puedes ir a la tienda y comprar una X cantidad de cosas. No. Entonces, después que compra, ese día no puedes comprar más durante una semana, porque ellos te anotan allí tu nombre, tu apellido, tu dirección, donde tú vives, todo.
Increíble. Y la cuestión de los medicamentos, en crisis total.
Bueno, mira, La farmacia de Santiago de Cuba vende medicamentos que se supone que la abastecan martes y miércoles. Hoy fue un día de medicamentos y la farmacia está vacía. En la farmacia no hay ningún tipo de medicamento, de nada. De nada, ningún tipo de medicamento.
Ven acá, Eldris, y el pan, si va a ser nada más para niños y ancianos, el pan es un alimento básico para los cubanos. Con pan y azúcar resuelven mucho los cubanos en medio de las dificultades. Esta cuestión del pan por falta de harina va a ser crítico para ustedes.
Bueno, mira, ahora ellos pusieron ahí en el órgano oficial el periódico mentiroso ese que ellos tienen, que el pan que se va a hacer va a tener un 20% de harina de maíz, un 10% de harina de yuca y manfanfa de calabaza. Entonces, es un pan que eso nada más que se lo van a comer los animales, porque ese pan no es para personas. Entonces, ya se está comentando en la calle que las personas no están de acuerdo con eso. El descontento con la dictadura y con el régimen por esta situación, que si se llega a dar eso del pan para los niños y los adultos, ahí yo pienso que ya si la gente le va a ser el toque final de esto, y la gente sí se van a tirar a las calles a reclamar su derecho.
Oye, Metris, hablábamos con un periodista independiente, Vladimir Turró, en La Habana, que acaba de salir luego de estar una semana internado con COVID en una escuela. Un infierno lo que están pasando la gente en los centros de aislamiento, sin comida, sin agua, sin medicamentos. Es peor estar ahí que estar en las casas. ¿Qué te parece?
Sí, aquí se está activando igual. Ahora los centros de aislamiento en Santiago de Cuba son la escuela. Está la AIDE, que es una escuela que era una escuela anteriormente, una escuela deportiva, que es donde están llevando a la gente de mi localidad. Entonces, allí, aparte que no hay agua, la alimentación es mala, una escasez de todo tipo de medicamentos. Y entonces, la sarna y los nacidos ciegos incrementándose. Y nada, aquí la gente está resolviendo para la sarna y los nacidos ciegos con cosas tradicionales, hojas de guayaba, flor de esto, flor de lo otro, como se pueda, porque no hay ningún tipo de medicamento.
Increíble. Gracias, Eldris Pozo, en Santiago de Cuba. Vamos a pasar del territorio santiaguero a Sibanicú, en la provincia de Camagüey, para establecer, como siempre, como hacemos casi todas las semanas, el contacto ahí con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia, hermano mío.
Bueno, tenemos algunas informaciones de interés, como siempre, para la audiencia, y los micrófonos son suyos.
Sí, ojalá y me dé tiempo poder descifrarle todo esto que ha estado ocurriendo, hermano. Y dice así, continúa en aumento el atropello y la injusticia contra los activistas de la sociedad civil en la provincia de Camagüey. Yurisay Gómez Peña, esposa del opositor cubano Orestes Varona Medina, de 36 años de edad, denuncia que su esposo, Orestes Varona, el día 7 de mayo, fue injustamente condenado por el Tribunal Provincial de Camagüey a 10 meses de privación de libertad por los delitos de desacato, resistencia y propagación de epidemia. El joven Orestes Medina, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, en el momento de su detención fue golpeado brutalmente, esposado en su vivienda en presencia de sus vecinos por uniformados de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria y otros oficiales de la Policía Política en el municipio de Minas. El prisionero político y defensor de los derechos humanos permaneció 15 días recluido en la unidad policial de instrucciones conocida por Villa Isabel del Departamento de la Seguridad del Estado. En este preciso momento hemos conocido que el joven Orestes permaneció más de 15 días plantado en huelga de hambre y los militares lo alimentaban con el uso de la fuerza. Sin embargo, el viernes 21 del mes en curso, él desistió de la protesta y fue trasladado para la prisión de Cerámica Roja. Todo esto es una muestra más del complot estado por la dictadura, donde el único culpable es la víctima, porque los victimarios continúan gozando de total impunidad para continuar golpeando y torturando a diestras y siniestras. Por consiguiente, el Partido Demócrata Cristiano estamos denunciando ante la comunidad internacional al régimen comunista por las violaciones, golpizas y torturas y tratos inhumanos y degradantes a las que son sometidos los prisioneros políticos cubanos. Y por la otra parte de la moneda, Tomás, para que conviene a la par de la primera información esta, el dolor y el sufrimiento por el que está pasando la señora Yurisaday Gómez Peña, esposa del prisionero político Orestes Varona Medina, no se puede describir con palabras, pues ella vive en carne propia lo que significa estar sola, sin un centro laboral y sin nadie que la ayude. Yurisay Gómez es activista de la Unión Patriótica de Cuba, reside en la dirección Carlos Manuel de Céspedes número 1, entre Puente y Final, municipio de Minas, provincia de Camagüey. Yurisay Gómez Peña, quien además es madre, expresó lo siguiente: estoy sola y tengo dos hijos pequeños, uno Oreste Barona Gómez de 10 años de edad y Alejandro Barona Gómez de 3 años de edad. Podemos reafirmar que el Departamento de la Seguridad del Estado continúa incrementando la tortura psicológica como método para frenar el activismo que esa denigrante dictadura se empeña en aplastar. Es inaceptable los mecanismos que utiliza y sobre todo los métodos que se basan en la represión cada vez más acentuada contra personas indefensas por el solo hecho de ser disidente y oponerse a la política oficial. La verdad es que Cuba, hace más de 62 años, los derechos humanos han sido un tema violado e ignorado por la dictadura comunista. Este arsenal ideológico con el cual el régimen trata de exterminar a la sociedad civil no les ha servido para pagar la llama que conduce a la libertad. Para mayor información pueden llamar a la señora Yurisay Gómez Peña al número telefónico 5424-7759.
Pues con mucho gusto la voy a llamar, Jordi, la voy a invitar al espacio para que nos cuente. Imagínate, han usado un método que usted ha denunciado otras veces. Están usando el tema de la pandemia y la propagación de epidemias para encarcelar opositores, Jordan. Usted lo ha denunciado aquí varias veces.
No solo eso, Tomás. Cierro con la información que acabo de dar para que veas de que la tortura psicológica y física no solo va contra el disidente y opositor Oreste Barona Medina, sino contra su familia y dos inocentes que no tienen ninguna culpa, que el único sustento que tenían en esa casa era su padre, para que lo metan tan injustamente 10 meses en prisión.
¿10 meses a
prisión?
¿Y él es el sustento de la familia?
El único. Así mismo.
Increíble. Pues yo mañana, Jordan, voy a llamar. Jordan, antes de finalizar, excelente este reportaje, como siempre. ¿Cómo andan las cosas y por si van en Cuba en cuanto al COVID y el desabastecimiento?
Mira, Tomás, hablar de Sibanicú es hablar de la ciudad de Camagüey, de la provincia, del país.
Hablar de Cuba, es hablar de Cuba entera.
Es hablar de Cuba, exactamente como mismo lleva el nombre del espacio radial este de Radio Martín. Cuba en estos momentos se encuentra atravesando por una seria encrucijada y realmente esperemos de que el pueblo en cualquier momento reaccione, pues tanta la escasez, la necesidad, la hambruna que se está generalizando, que realmente yo creo que la dictadura, como te había dicho anteriormente, está dando sus últimos coletazos y en cualquier momento puede haber una explosión social en Cuba que pueda poner fin a esta dictadura.
Gracias, Jordan Marrero Huerta. Allí en Sibanicú, en la provincia de Camagüey, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio. Vamos, antes de finalizar con nuestro próximo invitado, a reiterar que 11 fallecidos sumó Cuba en esta jornada por COVID-19 y 1.291 casos. Hay 200 casos de contagio de niños menores de edad en enfermedades pediátricas, de ellos 6 menores de un año y 2 pacientes menores de 6 meses, incluyendo un recién nacido. Estas son algunas de las notas importantes que ha dicho en el día de hoy. Y pues también hay varios puntos importantes, como La Habana con 570 contagiados en la presente jornada, Artemisa 18, Pinar del Río 113, Mayabeque con 39, Matanzas con 14, Cienfuegos 72, Villa Clara 20, Santi Espíritu 47, Ciudad Ávila 27, Holguín 26, Camagüey 32, Las Tunas 26, Granma 75, Santiago de Cuba 198 y Guantánamo 14. Vamos a irnos a Quemado de Güines. En el territorio no tenemos Quemado de Güines. Bueno, vamos a La Habana con Ileana Hernández, que hemos logrado la comunicación. Buenas tardes, Ileana.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo tú estás?
Bueno, aquí bien, a pesar de todo, o sea, ya llevo 47 días sitiada. Y nada, aquí estamos, luchando porque acabe todo esto.
¿Ya viste el videíto?
Sí, ya vi el videíto y y el mensajito de mala intención de quien lo puso también.
Claro, porque me llama mucho la atención de lo que está ocurriendo. Luis Manuel, que es un hombre tan astuto y acostumbrado a lidiar con la seguridad de Estado, ¿crees tú que tan mansamente está ahí para que tan mansamente él está ahí entregándose, sabiendo que lo están filmando? Hay muchas cosas incongruentes en todo esto, Ileana.
Sí, hay muchas cosas muy raras. Yo desde que vi una entrevista que le hicieron a Matoso, el padre de Ariel Ruiz Urquiola y Omar Ruiz Urquiola, comentando cómo es que ellos hacían con él mismo y con el mismo Ochoa, que le daban una droga y por eso es que él estuvo todo el tiempo así en el juicio de esa manera. Él sospecha que lo mismo están haciendo con Luis Manuel Otero Alcántara. Y después de leer el mensaje del doctor de psiquiatría Sergio Pérez, que renunció a la Asociación de Médicos de Psiquiátricos de Cuba porque no ve ético lo que están haciendo con Luis Manuel Otero Alcántara, ya no me quepa duda de que lo están drogando.
Ileana, siguen los traslados de los muchachos de la calle Obispo a las prisiones. No podemos separar lo que está pasando con Otero y los muchachos de la calle Obispo. Es todo un mismo plan. El gobierno quiere darle el golpe final al movimiento 27 y al movimiento de San Isidro. ¿Compartes tú esta opinión?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y lo que está pasando con Michael Osorbo, no sé si sabes.
Ay, lo de Osorbo también, que va con tres cargos, sí. Con tres cargos y ya en prisión. Y el Fonky, que no puede salir de la casa. Los tres, Luis Manuel, sí, el Fonky y Osorbo, que participaron desde Cuba en Patria y Vida. Esto es un pase de cuenta de las autoridades.
Así mismo es. ¿No? Y no solamente eso, o sea, ellos están cerrando el cerco a todo el mundo. Y como están viendo también que el pueblo está indolente, que está pasivo, que no hace nada, que no pasa nada, van a ir de uno en uno contra todo. Yo estoy esperando en cualquier momento que vengan aquí a recogerme para llevarme también. Eso puede pasar en cualquier momento, porque eso fue lo que pasó con Michael Osorbo. Fueron a buscarlo a su casa, estaba almorzando, se lo llevaron sin zapato y sin camisa.
Y de los muchachos.
Y hoy no sabemos dónde está.
Exacto.
Sabemos que respondieron el habeas corpus, pero no dicen en qué prisión está. O sea, que está desaparecido.
Increíble. Gracias, Ileana. Ileana Hernández en la capital cubana. Y cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy en Quemado de Güines, Villa Clara. Un placer, como siempre, la presentación del campesino ahí en el territorio de Ibar González. Buenas tardes, Ibar.
Bien, buenas tardes, Ibar, Tomás y a Patricia en la producción.
Ibar. Muy triste todo lo que está pasando con la sociedad civil, con el sobrino Denix, amigo tuyo, allá en La Habana.
Sí, amigo.
¿Cómo no? Pero quería un comentario tuyo. El sábado y el domingo estuvo con Guayabera Negra de Hilo el primer ministro cubano, Manuel Marrero, más conocido por sus negocios con los militares, con el emporio militar. Pues tuvo un holguín hablando de campesinos. No sé qué sabe este hombre del campo, pero dijo que ya se habían aprobado 67 medidas para que los campesinos mejoraran el acceso a insumos y a dinero para las producciones del campo, que ahora le correspondía a los campesinos echar adelante, doblar el lomo y hacer que se produzca más en el campo. Sin embargo, hemos hablado con campesinos de este espacio y dice que el cuartico está igualito, que nada han dado.
Mira, Tomás, esto es un discurso demagogo, de palabrería, un poquito más de lo más. Y cuando tú estudias la historia de la revolución desde 59 hasta el momento, estamos viviendo en esta primavera gris, para no decir primavera negra. Es el mismo discurso de Fidel, el mismo de Raúl, ahora de este señor, ahora con este discurso. Y al final no saben nada de agricultura y hablan del tema, llegan a una reunión, después de una buena jartera de comida, y hablan hacia a esa gente que son zombies, y le meten un discursito ahí de agricultura o de esto, de economía, que al final no saben nada, y después se meten una jartera de comida y punto, y el pueblo se está muriendo de hambre, al pueblo no está llegando nada, casi nada.
Pero aparte
y
entonces, de esto, Ibar,
y mucho menos al campesino, y mucho menos a ese hombre que trabaja la tierra, a ese hombre que ha sido La reforma agraria que fue injusta, esa primera reforma agraria fue súper injusta. La segunda también fue injusta. Las tierras se las dieron a ellos mismos, a esa gente de la Sierra Maestra, a esos militares, a esos gente retirada de la FARC, a esa gente retirada del MINI, a toda esta gente que se van del gobierno, que lo tienen un tiempo ahí, 4 o 5 años, y después lo van hacia adherir la CCS, la CPA, la UPC, las granjas estatales. Al final, el campesino, el hombre que ha producido la tierra, ha sido marginado en estos más de 60 años de dictadura comunista. Y ese es el resultado, es una cadena, es un eslabón. Desde allá hasta el momento, mismo Raúl que dijo en Camagüey que todos los cubanos ya toman un litro de leche. O sea, a ver, ¿dónde está el litro de leche? Si para los niños no hay leche, para los viejitos no hay leche. Y cuando dice a Fidel para allá que Cuba iba, no sé qué cantidad de carne de arriba a producir, que no sé qué, que le iba a esta carne, creo que a Estados Unidos. Y al final, el resultado de todo su discurso de 8 horas hablando, de no sé cuántas horas, todo eso es de lo mismo. Y es que uno está cansado de eso. Y la nueva generación lo que quiere son hechos. Mi hermano, haga en Cuba una tercera reforma agraria, eliminen Acopio, que es un parásito, que ellos mismos saben que es un parásito, que está acabando con los campesinos. Todos esos dirigentes de CCS, CPA, todos se representan al Partido Comunista. Un partido que, bueno, lo vimos ahora en el octavo ahora, congreso este. A ver, dime.
No, es así, exactamente como tú lo estás diciendo. En esta reunión que tuvo finalmente, Ibar, que tuvo Manuel Marrero, no dijo nada de descentralizar Acopio, de darle más insumos, de bajarle los precios a los campesinos, bajarle más las alternativas, las producciones, subirle el valor a lo que ellos producen. No, obligar a los campesinos a hacer lo que no hace el gobierno.
Pero ¿a quién van a obligar? Si los campos están deshabitados. Ellos mismos desalojaron a la gente. Había una finca que la rodearon de caña. Le metieron, cuando regaban el líquido para la caña, le mataba los cítricos. No hay limón, no hay naranja dulce, no hay agua. Ahora hay un poco de mango, pero muy poco cítrico. Ya te digo, la primera reforma y la segunda fue un desastre ecológico. La zafra del 70, otro desastre ecológico. Han acabado con la identidad de que una finca pasa de generación a generación. Ellos han destruido todo eso, metiéndose a lo que tú tienes que sembrar, a imponerte. Y gente que no sabe nada de agricultura, como este señor que salió ahora mismo del turismo ahora para acá y para allá y así. Y el otro que era médico, que ahora ya, como que lo han retirado poco, machadito ese también. Entonces, toda esa gente es un discurso fuera de lugar, sin base. Mi hermano, que diría en la agricultura, que si hay un ministro de agricultura, que sea una gente graduada, que es que van a hablar de agricultura, que sea una gente graduada, que tenga conocimiento, pero también que tenga, pero que hable con la gente de a pie, que se acerque al guajiro que está enviando la vaca.
Gracias, Ibar. Bueno. Se nos acaba el tiempo. Ibar González, en Quemado de Wine, para nuestro espacio. De esta forma concluimos nuestro espacio. Este martes 25 de mayo aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico en la tarde hoy, Víctor González, y la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud.
Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en soundcloud.com y en su aplicación para Android o iPhone.